Time goes by, so slowly, time goes by.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. Estos días son varios temas los que estamos desde los medios de comunicación repitiendo, porque han alcanzado protagonismo. Y hablando de protagonismo, él se lleva muchísimo, el pequeño Nicolás. Para saber un poquito más de la figura de este personaje, llamémosle así, nos lo acerca Paco Ventura, nuestro compañero.
Primero es que me llamo Fran, la gente, el apodo que me ha puesto la prensa ha sido el pequeño Nicolás, pero desde que tengo uso de razón me llaman Fran. Nunca me han llamado ni Nicolás, ni Frankie, ni Francisco, ni Francisco Nicolás, o sea, siempre me han llamado Fran, ¿no?
Fran. Ni Francisco, ni el pequeño Nicolás, ni Frankie. Fran, el joven de moda, del que todo el mundo habla y no para. Unos, para elevarlo al mayor caradura del mundo, el más fantasioso, megalómano o suplantador, y otros para al menos, si no creerle del todo, poner en cuarentena lo que dice él y los poderes públicos a los que acusa. Porque a un fantasioso, megalómano, con delirios de grandeza e incluso suplantador o estafador, no se le envían 6 policías de asuntos internos a detenerlo en una calle de Madrid, como si se tratara de un thriller policiaco, y se retiene en los calabozos 72 horas, sin permitirle incluso ir al servicio, incomunicado, como si fuera el peor de los delincuentes, terroristas o violadores, a no ser que...
Lo vuelvo a repetir, es material muy sensible.
¿Pero cómo que... no es sensible? ¡Quema!
Fran, para quema. Que esto no parezca...
Afecta a todas las instituciones del Estado. Pero... O sea, tendría que dimitir muchísima gente.
¿Pero cómo puede ser que un chico
pero
de 20 años...
Pero voy a decir otra cosa. Si a mí me pasara algo, saldría a la luz.
Eso es, que disponga de material sensible. Hasta el ministro del Interior se ha referido a su detención. Jorge Fernández Díaz ha dicho que fue detenido porque la policía recibió denuncias de Moncloa y del CNI, advirtiendo de que esa persona se estaba atribuyendo funciones con esos organismos manifiestamente falsas, y justificó por qué fue detenido por asuntos internos.
Precisamente en función de las atribuciones que a sí mismo se daba, que eran manifiestamente falsas, y que tenían que ver con la seguridad del Estado y con instituciones, altas instituciones de la nación, es por lo que se consideró que una institución del cuerpo, un servicio, una unidad del Cuerpo Nacional de Policía con asuntos internos era la más idónea para practicar su detención y ponerla a disposición judicial.
Las declaraciones del pequeño Nicolás este pasado fin de semana han provocado un tsunami de reacciones por parte de los ministerios y organismos señalados por este joven de apenas 20 años, que no solo asegura que ha mantenido relaciones de alto nivel con ellos, sino que amenaza con contar hasta dónde llegaron esos lazos, porque él ha dicho que dirá la verdad, y nada más que la verdad.
Yo siempre intento hablar lo más claro posible. Yo lo que vengo aquí es a demostrar la verdad, ¿no? La verdad solo hay una, y todo lo que quieran decir sobre mí o todo lo que han dicho sobre mí, lo que voy a hacer es negarlo, y encima no solo eso, sino comprobar que lo que yo digo es cierto, y además con pruebas y contrastando todo.
Todos los organismos con los que dice que ha colaborado, Centro Nacional de Inteligencia, Presidencia del Gobierno y Casa Real, han desmentido cualquier atisbo de colaboración. La Casa Real niega que haya realizado algún encargo de ningún tipo a esta persona, ni sobre el procedimiento judicial referido a la infanta Cristina, ni sobre ningún otro asunto. En cambio, no aclara quién invitó a Fran a la coronación de Felipe VI. En el mismo sentido, Moncloa ha dicho que el señor Gómez Iglesias nunca ha viajado con la vicepresidenta ni en su vehículo oficial ni en el privado, ni ha recibido ningún encargo. Lo mismo ha hecho el CNI, que dice que jamás ha encargado acción o actividad alguna, relacionada o no, con las funciones y misiones de este centro al joven Nicolás. Todos lo desmienten. pero el PSOE, a través de su secretario general, Pedro Sánchez, pide explicaciones.
Sorprendentes, y que el gobierno debería de dar alguna explicación. No le di credibilidad, pero creo que el gobierno está obligado a responder.
También ha habido desmentido del presidente de Madrid, Ignacio González, cuya hija habría preparado a Fran una fiesta de cumpleaños en el famoso y polémico ático que González tiene en Estepona. Y las Vegas Sun, con las que, según el joven Nicolás, negoció para construir Eurovegas en Madrid. ¿Será un cuento, una fantasía, una realidad? La historia no acaba más que empezar. ¿El hilo de Ariadna nos salvará del laberinto urdido por el minotauro Nicolás o nos enredará aún más? Nosotros solo tenemos que esperar.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Un clásico de 1980, una canción que justo tiene el nombre de ese avión, ese triste avión que pasó a la historia de Enola Gay, pues era el primero en tirar una bomba atómica sobre Hiroshima con más de 100.000 muertos, que tiró esa Little Boy, le llamaron, y que fue un fracaso, se puede decir, a nivel mundial para la sociedad, por la tragedia, ¿no? Porque pudimos comprobar, eso sí, la destrucción que podía causar. Bueno, pero ellos hicieron esta canción, la orquesta Maniobras Orquestales en la Oscuridad, para recordarnos que eso, que fue un acontecimiento de lo más lamentable, dándole un ritmo muy especial. No sabía si elegir esta o Juana de Arco, fíjate lo que te digo.
Estabas ahí, ¿no? Entre Pinto y Valdemoro.
Sí, estaba ahí porque las dos...
un clásico con historia tuya, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos a por la de Lartaun, Aretha Franklin, y I Say a Little Prayer.
Bueno, quien quiera votar por uno de estos dos clásicos, Belén, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de las redes sociales, ya sabes que nos encuentras como La Noche de Cope, y también nos puedes escribir un correíto a lanoche@cope.es. La cosa está que arde esta noche, no te digo más.
A ver si nos quemamos.
Y también, sí, hoy uno se va a quemar. Uno se va a quemar bien,
por
además.
Cierto, que antes de ir a la cocina, que es uno de los sitios que más nos gusta de la casa, vamos a pasar por las diferentes habitaciones de los oyentes, porque nos están dejando hoy un montón de mensajes.
Pero una barbaridad. Mira, Rosa de Sanlúcar nos dice que en su familia hay 5 Fernandos, 5 Pilares y 5 María Rosas, ¿eh?
Qué bueno, una ahí familia queda. Con 5 pilares es imposible de destruirla.
Imposible, y tanto. Y además dice que entre sus hijos están Antonio y Mari Carmen, que hemos dicho que son los nombres más utilizados.
Sí, sí.
Y el patrón de su pueblo dice, como nombre raro, Eustaquio, ¿eh? Que es el patrón de Sanlúcar la Mayor. Hombre, Eustaquio no es tan raro, ¿no?
Hombre, no suena, pero sí suena un poco.
Bueno.
Ahí, sí.
Marisa Abarca nos dice, mi nombre es María Luisa por mi matrona, ¿eh? Pero siempre me llaman Marisa. Y Juan Jesús Lupión dice, me llamo Juan Jesús, algo más o menos normalito. Juan por mi abuelo paterno y Jesús. Y aquí viene la gracia. Es porque allá en el año 71, el iluminado del médico, tras las pruebas, le dijo a mi madre que nada, que no iba para adelante esto. Y mi madre se dio cuenta que me sentía, no le hizo ni caso, y que me pondría Jesús o Salvador. Y al final lo primero.
Muy bien.
Pues mira tú.
Bueno. señor, un hombre con anécdota.
Y tanto. Alex Sobes nos dice: mi hermana pequeña Andrea Cecilia, mi otra hermana Ana Losar, y luego en la familia tenemos Hortensias, Angelinas y Damaso. Mira, Damaso es un nombre muy bonito.
Esto me suena, no será de Soria.
Me suena, me gusta.
Me suena, no, sí, pueblo de mi madre.
Pues Alex, pues probablemente Alex sea de Soria, que nos diga de dónde es Alex. Y Anaís nos dice Sandalio. Bien,
Depende de qué número.
Depende. Y Ana Sonsierra dice: me llamo Ana, me llamo así porque soy la cuarta de los 5 hijos de mis padres, y al no poder poner el nombre de mi madre Ana a las dos mayores por cuestiones de las madrinas, ¿cómo son las madrinas? Sí. El tercero fue un chico. En cuanto nací yo, mi madre dijo: esta se llama como yo, claro. Y ahí se quedó. Nombres raros, pues mira, un frutero que había en mi barrio que se llamaba Críspulo.
¿Críspulo?
Críspulo. Una tía de mi madre, Ernestina, y la interna de una tía mía, Macrina. Yo este sí que no lo había oído jamás.
Tío mío se llamaba Cipriano.
Bueno, pero Cipriano tampoco está... Cipri. Sí. Pero Macrina no lo había oído yo jamás. Y Juan Antonio Simón, me llamo Juan porque nací el día de San Juan y mi padre se llamaba Juan. Así de complicado. Pues mira, sí, hay veces que es lo mejor no complicarse la vida.
Hoy es evidente que hemos preguntado por nombres, nombres raros, ¿eh? Y porque salía llamas, un estudio.
Claro, ¿eh? Porque te llamas, ¿cómo te llamas? Y tú, oye, hay gente que a lo mejor no sabe ni siquiera la historia de su nombre.
Claro, claro. Digo que este estudio lo que decía es que dependiendo más o menos cuál fuera tu nombre, sabíamos, o podían, se podía saber, cuándo habían nacido.
Más o menos la edad que tenías.
Por ejemplo, esto que estamos diciendo, algunos más o menos tendrán sus 40, 50, 60, y sin embargo si te llama Rihanna, si te llama Neymar o cosas así, Cristiano, Messi...
Mira, ahora vamos, ahora te voy a decir algunos que seguro que son, pero vamos, ya lo verás, y tan jovencitos. Mira, Emilio nos dice, no son muy raros, pero bonicos, entre comillas. Vamos, que si lo son, como que son los de mis hijos. Joel y Zoe, ¿ves? Estos son nuevos.
Sí, Zoe.
¿Ves? Estos son pequeñitos, son de nueva hornada. Leti dice, mi tercer nombre, Columna, que significa, bueno, en fin, es que mi madre se llamaba Guillermina Columna y la mujer se coronó poniéndomelo a mí, pues nada, esta cosa de las familias. Azucena, mi nombre no es muy raro, me llamo Azucena, pero mis hijos se llaman Eilén, la niña, y Zael, el niño.
Son poco oídos.
Poco oídos, muy bonitos también. Y nos dice Carlos Ampere, dice, un nombre muy corriente, ¿sabéis cuál? Fácil, Pelayo, claro, por sus tierras, Pelayo. Pero al revés que en mi tierra valenciana, porque Jaimes no hay, no hay tantos. Ahora Pepes, vamos, debajo de las piedras. A ver qué más nos cuenta Manolo de Ponferrada, que por cierto, vota por un jardín de rosas,
Vota por un jardín, por los Duncan Du al final.
Por Duncan Du, vale, ves tú, bien. Manolo, es un chico.
Pues guarda ese voto para el día que la ponga, ¿vale?
Dice, mi nombre me lo pusieron como mi abuelo, Manuel López López. Y su abuelo, Manuel López López, dice, de mi abuelo, que fue el hombre más encantador de Ponferrada. Pues como Manuel, que también es un encanto. Y termino con Javier Martín Apoita. Dice, desde Aberdeen es una gozada escuchar a Roberto y a Lartown. Dan ganas de volver a Bilbao mañana mismo. Ha escuchado a Joseba, seguro.
Hombre.
Seguro, este es León también.
Ha habido controversias sobre la situación.
Ha sido controvertido.
Bueno, que hoy hay un plato, o sea, hoy de verdad que sí, bueno, que nos diga ahora los ingredientes y cómo se hace, pero hay un plato de los que a mí personalmente más me gusta cuando hago un cocidito en casa. Pepe Oneto, vaya alivio, buenos días.
Buenos días, Roberto, buenos días, Belén.
Buenos días.
Mónica, buenos días.
Buenos días.
Hola, Miriam, buenos días.
Bueno.
Te saluda desde el otro lado.
Otro lado. Qué arte, qué bien, qué bien.
¿Qué hacemos voces?
Si en verdad solo somos una persona, ¿sabes? Sí, hacemos un montón de voces.
Todo hecho una pieza, todo hecho un puño, ¿eh?
Oye, que esto pinta muy bien, ¿eh?
¿Qué plato?
Hoy una... Verás cómo te va a gustar, Mónica. Vamos a hacer una ropa vieja.
¡Oy!
Sí, es que,
no,
Mónica, soy muy jovencilla. ¿Os suena o no?
¡Hombre!
Sí.
Menos mal.
Que si me suena y me sabe a gloria.
Exactamente.
Yo es de las cosas que hago y congelo, fíjate.
Exacto, sí, porque cuando se hace una buena olla de cocido o de puchero, pues se puede guardar todos los avíos que han intervenido para hacer ese rico caldo y luego hacer esa ropa vieja, que seguro que habrá muchos oyentes que se estarán preguntando y que en principio, al haber visto el Twitter, seguro que se lo habrán tomado a broma, ¿no?
Ropa vieja, dirán, pues esa cazadora que no te vale, esa camisa, la de la cuartea, un poquito cebollita, ¿verdad?
Y a la batidora pues, como y listo.
En época de necesidad.
Exactamente. Pues bueno, esto, como ya hemos comentado, Roberto, tú sabes, se comienza haciendo una buena olla de cocido o de puchero. Bueno, ¿cómo es? Pues nada, metiendo su buen trozo de jarrete, su costilla de ternera, su buena costillita de cerdo, una buena pieza de tocino de papá, ese tocino bueno con vetadito, tocino de panceta, bueno, también su garbanzo correspondiente. Y también, bueno, ya puesto, para luego aprovechar el caldito, lo vamos a aderezar con un poco de zanahoria, sí, apio, puerro.
Oh, ah, me están llegando los olores ya.
Bueno, pues nada, ahora todo esto avío lo ponemos en una olla, en esa olla característica de hacer los cocidos o los pucheros.
Ahí está.
Y cuando ya los garbanzos estén tiernos, al mismo tiempo ya también estarán en su punto, pues todos los tipos de carne que hemos puesto, ¿no?
Por cierto, que el garbanzo, siempre como legumbre, es de las pocas, pero que hay que echarla cuando el agua está ya calentita.
Exactamente, sí, sí. Buena solución, porque si no, lo que puede ocurrir es que el garbanzo se encalle, como llamamos,
eso es.
Y no hay ya manera de ponerlo tierno. No. Y para que no tenga ese problema, bueno, y también, evidentemente, incorporarlo una vez que ya haya estado en remojo desde el día anterior.
Eso es lo que estaba pensando yo.
Decirlo, claro, claro.
Exactamente.
Esto, bueno, ahora... a mí me hace mucha gracia cómo le llaman a todas estas carnes, al tocino, en los diferentes sitios de España. Me hace muchísima gracia, porque se le puede llamar la pringá, por ejemplo, en Andalucía, en Extremadura, y por ejemplo en el norte se le dice sacramentos.
El morcillo, sí, sí, sí.
¿Ves tú? Tiene diferentes nombres.
Sí, 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 sí. Es cierto, es cierto.
Sin embargo, la pringá en Madrid es para, pues eso...
La pringá.
Para mojar pan.
La más pringá.
Anda, pringá.
La pringá también, alguna que otra señora política. No toda, ¿eh? No toda. Está ya a la sombra, la pobrecita.
Eso, que están pringados.
Está pringadita. Oh. Bueno, pues entonces hasta ya tenemos hecho una parte importante de este plato, de la ropa vieja. ¿Ahora qué procede? Bueno, por supuesto, vamos a sacar esos trocitos de carne, de jarrete, de papada, de la costilla, en fin, todo lo que antes hemos comentado, lo ponemos aparte. También vamos a sacar los garbanzos que se han cocido junto con estos tipos de carne. Y por supuesto, evidentemente, no hace falta ni comentar lo que es ese caldo, por favor. Eso es una joya.
Además, en esta época ya, ¿verdad? Que es o sea, una cosa que apetece, llegas a casa, te pones un tazoncito de caldito, si no le quieres echar sopas.
Y te da la vida.
¡Oh! Qué bueno, Roberto. Te entra un sudor y una alegría por el cuerpo.
Sí. Y si no está muy caliente, con la yema del dedo.
Una yemita, ¿eh? Si para revitalizarnos un poquito. Exactamente. Mira cómo está al día el amigo Roberto.
Y con Jerez. Sí.
Bueno, pues ese caldo lo apartamos, lo colamos y le vamos a poner, por ejemplo, un poquito de fideo y podremos tomarnos el plato primero de sopita y luego con esa verdurita que hemos puesto, con la zanahoria, con el apio, con el puerro. Bueno, ya tenemos esto. Y ahora lo que nos interesa, el plato que en cuestión es la ropa vieja. Pues bien, vamos a coger una sartén ya con su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Qué bueno, muy bien, de maravilla, cada vez lo hacemos mejor. Bueno, pues ahora entonces, exactamente, aquí, cuando ya esté calentito, vamos a incorporar una cebollita, unos dientes de ajo cortados a rodajitas, la cebolla también cortada a trozos regulares, y unas hojitas de laurel. Bueno, vamos a incorporar los garbanzos, sí, los garbanzos que anteriormente hemos cocido,
sí.
Y lo vamos a refreír en este sofrito.
Qué
¿verdad,
bueno,
Roberto?
Vale, sí,
estoy viendo, estoy observando que Roberto está preparado y sabe perfectamente de lo que cómo se hace este plato,
Es que de verdad que es de las cosas que más me gusta, o sea, si algo
verdad,
el cocido me gusta, pero el resultado final luego de lo que se puede hacer con esos garbanzos y con esas carnes y con esas verduras,
sí,
es espectacular.
Fantástico.
Es fantástico. Todo bueno.
Por cierto, Pepe, que sepas que lo de aceite de oliva virgen extra nos sale tan bien porque por las tardes muchas veces hasta nos quitamos de estar preparando una entrevista o con alguna...
Ensayamos.
Y estamos ensayando como grandes deportistas.
Se nota, ¿no? Se nota.
Por supuesto, eso es producto de un ensayo constante y continuo.
Sacoral.
Constante y continuo de todos los días.
Que estoy haciendo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y sobre todo, mi Mónica, lo bien que lo coge, de verdad, ¿eh? Bueno, pues entonces ya está. Vamos ahora a continuación, una vez que hemos sofrito los garbancitos, le vamos a coger, por ejemplo, el jarrete o el morcillo, que le llamamos, que ya saben ustedes, que es una pieza de carne que está situada en la pata del animal, ¿no?
Sabrosísima.
Muy jugosa, que no tiene grasa, es gelatina lo que tiene, ¿no? La cortamos a tiritas largas. Hacemos lo mismo con el tocino, con la costilla de ternera, con la costilla de cerdo, hasta incluso con ese tocino salado que le hemos incorporado. Bueno, lo cortamos así a tirita y lo incorporamos a la sartén donde tenemos el sofrito junto con los garbancitos que hemos rehogado. Vamos a rectificar de sal, y bien digo rectificar porque hay que tener en cuenta que antes ya le pusimos un poquito de sal. Y vamos a refreírlo en ese sofrito todo el conjunto. Y así ya habremos conseguido esta repapallada. Pero aquí hay un punto controvertido, porque hay quienes la toman así tal cual. A mí particularmente me gusta así, ¿no?
Rico, así, sí.
Y hay otros que le ponen, además de todo esto que hemos hecho, le incorpora un buen pegodón de tomate frito,
sí, señor,
natural.
Sí, señor.
Y también está muy rico, ¿eh?
Sí,
las cosas como
sí,
son.
Sí, 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 sí.
De una forma u otra está exquisito. Yo,
es que esto no puede estar malo, de ningún modo.
Cuando le he echado el tomate, le echo un poquito más de caldo. Y ya ahí lo dejo que entonces que se haga bien.
En la marmita. En la marmita.
Es un espectáculo.
Es verdad. Espectáculo. Y nada, y ahí ya saben, el tomate que os voy a contar, ya lo hemos hecho más de una ocasión, su buen perolón, su buen... zumo de oliva, su tomatito, su pimiento, su cebollita, incorporando el tomate que previamente habremos ancochado.
¡Hombre! Ahora, este plato tienes que hacerlo después de haber comido, quiero decirte, porque... Claro, porque si tú lo sacas después del cocido y te pones a hacer la ropa vieja, yo, vamos, en mi caso no llegaría.
Es a la sartén, a lo mejor hacerlo al día siguiente, ¿no?
Sí, sí.
Con las sobras, o para
también,
la cena.
Sí,
para...
sí, sí, sí. ¿No? Realmente eso es un plato que se hacía para aprovechar la sobra, entre comillas, cuando sobraba algo antiguamente, claro, ¿no?
Que está mejor la sobra casi que el principal.
Pues, de ahí su nombre, ropa vieja.
Eso es. Buena recomendación la Caixa Belén, porque dicen los psicólogos que para ir a comprar a una gran superficie, a un supermercado, hay que ir
comido.
Después de haber comido.
Lo que pasa es que
pues
si comes mucho te echas la siesta y entonces no vas a comprar. Ah. Entonces hay que ir ahí con un poco de ganas también para
hacer
algún capechito. Pepe Neto, que haya ropa vieja y que haya mucho alivio.
Que haya alivio, queridos amigos. Que tengáis buen día, amigos.
Gracias.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5:27, 4:27 en las Islas Canarias. Es un buen momento para que repasemos algunos de los momentos, valga la redundancia, vividos en la noche con Mónica Villalain.
Un año más, el Banco de Alimentos pide colaboración para recaudar productos de primera necesidad para ayudar a los más necesitados. La cita de la gran operación Kilo será el próximo fin de semana, los días 28, 29 y 30 de noviembre, pero antes hemos podido hablar con Nicolás Palacio, presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España, que nos ha confirmado que pese a que cada año consiguen una mayor recogida, cada vez son más las personas necesitadas de ayuda y, por lo tanto, es más difícil llegar a todas.
Por muchos esfuerzos que hacemos, pues la verdad es que son pocos, teniendo en cuenta que en los dos últimos años, por ejemplo, crecieron el número de personas a las que ayudamos pues en medio millón. Estábamos en un millón al 30 de diciembre del 2011 y al diciembre de 2013 estábamos en 1,5 millones. Claro, un crecimiento de un 50% en dos años, por mucho que queramos compensarlo con mayor trabajo, con mayor recogida de alimentos, pues no alcanzamos. Y entonces, pero ocurre que en aquel momento estaban recibiendo 100 kilos por año aproximadamente, y a cierre del año pasado pues estaban en 80 kilos por año. No necesitamos mucho más la colaboración de todo el mundo, claro.
Si quieres ayudar aportando productos no perecederos, esto es lo que nos ha dicho que tienes que hacer.
Pues nosotros estamos en todas las, ya digo, 10.000 tiendas en toda España, o sea que la gente que quiera colaborar se encontrará con personas con empetos del Banco de Alimentos, que le dan un folleto o una bolsa para que, si es de su interés, pues colabore con nosotros, y bueno, pues que compre productos no perecederos. Nosotros estamos pidiendo fundamentalmente leche, aceite y conservas de pescado. Todo es necesario, sin duda, las legumbres y demás. Pero bueno, entendemos que estos productos son muy nutritivos y son productos que realmente pues les cuesta mucho al necesitado recoger y que le vienen muy bien.
Hemos estado acompañados por Lucas Macías, primero boé de la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, la considerada mejor orquesta del mundo. Nos ha venido a presentar la última grabación que hizo en vida el reciente fallecido Claudio Abbado. Es el concierto de oboe para Mozart.
Esto nace de, hablo del año 2010, que en una pausa de un ensayo en Bolonia me dijo Claudio: yo quiero hacer el concierto de Mozart contigo y... en el año 2013 estaremos por España, sería estupendo si hacemos el concierto contigo. Y entonces yo le dije: Claudio, pues ya aprovechamos y lo grabamos, ¿no? Y él dijo: estupendo. Y bueno, el resto ha sido, pues, un detalle, un gran regalo que me ha hecho a mí.
y no hemos podido evitar preguntarle por este gran director de orquesta que fue Abado, que fue para Lucas todo un mentor.
Había mucha confianza en la relación, ¿no? Dentro de una distancia y de un respeto, por supuesto, pero Abado era un músico súper exigente, que sí es verdad que no le gustaban las, si uno se quedaba satisfecho, pues él prefería repetirlo, ¿no? Era un perfeccionista, ¿no? Yo sé que a él, a Abado, le encantaba ese tipo de trabajo, el pulir, ¿no? Siendo muy exigente, pero a la vez dándole al músico el sentimiento de que el músico es realmente importante.
Otro músico del que te hemos hablado es de Fernando García, el líder del grupo de los 80 Rey de Copas, que dejó la música tras el accidente de su hijo cuando iba al colegio. Las idas y venidas al hospital duraron 11 años. Ahora esto es algo del pasado, pero hace relativamente poco se buscó en internet y descubrió que una de sus canciones se había versionado hasta en 26 ocasiones. Sin saberlo, su tema Frontera del Sueño era un éxito del que no había cobrado derechos.
Hombre, como autor como compositor también, porque muchas de ellas es mi voz, es mi voz la original, la que grabé en su momento, la que sale, ¿eh? O sea que no es solo con versión como de autor, sino que también como intérprete. Es un orgullo, ¿no? Pero que hay algunas que no me gustan, ¿no? Pero hay tantas, cada uno para todos, ¿no? Pero me hubiera gustado que me hubiera compartido un poco todo este proceso. Sí, hubiera sido muy bonito. Y es lo doloroso, ¿no? Que te encuentres luego de que tú no has compartido un poco esa obra tuya, que otras personas a lo mejor han disfrutado, ¿no?
Según las cuentas, se podrían haber vendido más de 700.000 copias de esa canción. Por eso, ahora ha empezado una lucha para recuperar sus derechos de autor, aunque no sabe cómo va a terminar el proceso.
Que te queda la satisfacción de que te encuentras, vas caminando y te das cuenta que gente que ha hecho cosas tuyas sobre tus canciones, y eso pues, y gente también que quisiera trabajar contigo, que te anima, que te dice, ¿por qué no hacemos cosas ahora con cosas nuevas? Que es y eso te sube un poquito, ¿no? Y te anima un poco, y porque el ver que puedes hacer cosas de momento y que las puedes hacer en un sitio, en otro y ver que se podría hacer, pues, pero claro, lo primero es solucionar esto, ¿no? Yo te voy a aclarar un poco a ver cuál es la situación, digamos, y normalizarla, ¿no?
Y te hemos hablado de otra reivindicación, la de Joseba Zabala, un joven de 25 años que por sus circunstancias económicas, todos los miembros de su familia están en paro, incluido él, se ha lanzado a la calle a pedir una ayuda, pero no una ayuda cualquiera, sino el dinero suficiente para volver a pagar lo que lleva haciendo sus padres desde que tenía 5 años y que este año le resulta imposible. Solo desea recopilar los 325 euros de la cuota del carnet del Athletic de Bilbao.
Pues mira, mi plazo para conseguir el dinero, en cuanto lo tenga, lo dejo de hacer, en cuanto lo tenga. Y lo de empezar en Sabamés, pues fue mi idea, porque al ir al campo y al ser todo el mundo socio, pues igual miran por un socio que siente pasión por el Atleti y por sus colores y le hace una ayuda solidaria hacia esa persona que va durante mucho tiempo al campo y a animar al Atleti. Segundo, ponerme en la Gran Vía, dije, bueno, como pasa mucha gente, pues igual la gente se asombra, saca fotos y me da la voluntad. Y en Ibai Gane, por la directiva, a ver si Urrutia se da cuenta o alguien de la directiva, pues baja los precios o hace algo para la gente que está desempleada.
En la noche te hemos ofrecido temas como estos, solidarios, reivindicativos o musicales, pero también te hemos hablado del estudio de The Future of Spain, de la Agencia de Medios Marketing y Comunicación, o de las leyes que atañen a las redes sociales y que muchos desconocemos y que nos han explicado desde el bufete Avanlex. Si quieres escuchar nuestros contenidos, no dudes en pasarte, como siempre, por cope.es.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
25 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias, y ahora estás escuchando La Noche, pero eso, en esos 25 minutos llegará la mañana. O sea que, Nekane Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué vamos a tener hoy con Ángel Expósito?
Pues vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Lo estáis contando la última hora en La Noche de COPE. Miles de personas han salido a las calles para protestar tras conocer que el policía que mató a un joven en Ferguson ha quedado libre sin cargos. Nos iremos hasta allí, hasta Estados Unidos, para conocer la última hora con nuestro corresponsal Juan Fierro. Y ya en nuestro país vamos a intentar analizar el fenómeno Podemos. Hablaremos a partir de las 7:15 con Ricardo Montoro, es catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y vamos a hablar también de economía, porque el Banco de España ha anunciado que las empresas han superado la crisis y pueden empezar a subir los sueldos. No sé si vosotros lo habréis notado, pero parece, bueno, que ese optimismo como que no se ve en las calles.
Yo sí. Bueno, yo no lo noto. Yo no lo he notado, pero,
dejado ahí.
Pero porque tengo el dinero por castigo, hija.
Claramente. ¿Claro? Ya se te ve. Los detalles...
el castigo es que no sabe dónde lo tiene.
Exactamente. Pues vamos a analizar este anuncio que ha hecho el Banco de España con Yolanda Gómez, es jefa de economía de ABC, a partir de las 8:15. El tiempo de análisis hoy con Fernando Jáuregui y Francisco Maruenda, y a partir de las 9 tendremos en la mañana a Juan Manuel Moreno Bonilla, es presidente del PP en Andalucía. Vamos a repasar la situación que hay en Andalucía, la política nacional, hay muchos temas, y hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Queremos poner nombre e historia a este día y vamos a hablar con víctimas que han conseguido salir adelante a partir de las 10:20, y a partir de las 10:10 vamos a hablar del Quijote con el historiador Francisco Javier Escudero. Dice que la historia del Quijote es real y que sus protagonistas vivieron. Así que, a ver qué nos cuentan.
Yo me lo creo y no me extrañaría nada que,
hombre,
que aún esté vivo.
Hombre, que
siga
como
por
Elvis.
Ahí. Sí.
¿Cuál?
No sé si contra Molinos o contra qué, pero me da a mí que Sancho Panza sí que potes ahí.
Más de un, eso te iba a decir, más eso de un sí. Quijote, más de un Sancho Panza. Sí, sí, sí. Y más de una Dulcinea, también.
Estaremos atentos. Ay,
bueno, pues estaremos eso, atentos
atento,
nosotros,
no
nosotros trabajando.
No te duermas. Hasta luego.
Bueno, seguimos en la noche, seguimos viajando porque ahora directamente nos vamos a ir hasta China. Allí damos los buenos días. No sé muy bien la hora que será en China en este momento. A nuestro corresponsal en la zona, Pablo Díez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenas tardes ya aquí, porque aquí ya son las 12:30 del mediodía.
Las 12:30 del mediodía. ¿Has comido ya?
Todavía no, pero bueno, ya estamos aquí a punto de caramelo, porque es la hora en la que se suele comer aquí en China.
Claro, pero te iba a decir que aquí hasta que no se come no sigue siendo día, o sea, buenos días, o sea que por ahora buenos días. Bueno, que esto, no nos vamos a... que hemos oído hablar tantas veces de esto, de tortura china y cosas así, y ahora resulta que...
Va más allá esto.
Sí, sí, o sea, por sobre todo porque nos han dejado a los hombres un poquito así como al arrastre y han demostrado la fortaleza de las mujeres en algo que no sé si llamarlo experimento o cómo, que se ha hecho en un hospital chino. Cuéntanos, Pablo, a ver, ¿qué ha ocurrido?
Pues sí, efectivamente, yo estaba pensando también en esa comparación con la tortura china, que ya hemos visto que, bueno, por lo menos por cómo se puede hacer aquí en China, pues no distingue entre sexos. En un hospital de China, concretamente en la maternidad de Aima, que está en la provincia oriental de Shandong, se está llevando a cabo un experimento que consiste en provocarle a los hombres unos dolores que son exactamente iguales o parecidos a los que sufren las mujeres durante el parto. ¿Cómo hacen esto? Pues lo hacen mediante una serie de electrochoques que se aplican en el estómago, en la parte baja del estómago del hombre, y que tienen hasta 10 niveles. Los hombres que lo han probado, los valientes que se han atrevido a probarlo, algunos de ellos han dicho que es como si se les rompieran el corazón y los pulmones. Así que ya podemos imaginarnos lo que siente una mujer cuando da luz. Y precisamente ese es el objetivo de este experimento, que los hombres sientan lo mismo que sienten las mujeres.
A mí esta solidaridad me gusta mucho, Pablo, me gusta mucho. Dices que los dolores que sientes son, bueno, iguales. Yo lo dejaría en parecidos.
Sí, bueno, a ver, yo por supuesto, como nunca he dado a luz, no sé exactamente cómo son los dolores. Pero según han dicho los hombres, sí, parece que son muy parecidos. Y lo que dicen las enfermeras es que por mucho que sufran los hombres, hay algunos que han llegado hasta el nivel 10 o el nivel séptimo, pero al cabo de unos minutos han dicho que no podían aguantarlo más. A pesar de lo mucho que les dolía, las enfermeras han dicho que, por supuesto, no tiene nada que ver, o bueno, no es exactamente igual a lo que siente una mujer cuando da luz, sobre claro. todo cuando un parto se prolonga durante bastante rato. Y bueno, ya sabemos lo que se suele decir, que es más doloroso que un parto. Pues esto es lo que estos hombres están experimentando. Y la idea ha surgido precisamente de las mujeres, porque aquí en China, por lo general, las mujeres se quejan de que los hombres no tienen demasiada empatía cuando ellas están embarazadas y se quejan de los dolores que sufren. Cansadas de que las acusen de blandengue, pues las mujeres han dicho, oye, pues vais a probar vosotros también lo que es tener unos dolores como un parto, y vamos a ir al hospital para que os lo provoquen. Y precisamente pues ese es el objetivo de este experimento, que más bien parece una tortura china.
Dos puntualizaciones, digo, que sé que creo que fue en nuestro país, o se hizo también una especie así de experimento, consistía en llevar una mochila a la parte delantera con el peso, poco a poco, que iba pues alcanzando el pequeñín, ¿no?, la pequeñina. Y bueno, esto se hacía durante una semana y al final pues se notaba, el hombre notábamos lo incómodo que
es. Una semanita de nada, ¿eh?
Imagínate nueve meses. Pero luego, por otro lado, decir que claro, que es que este experimento tiene una cosa, porque al final de todo este dolor te daban una criatura preciosa que se ponía a llorar en tus brazos y le dabas el pecho, que es que esto también, la madre, luego yo creo que todo el sufrimiento es una satisfacción para los dos, ¿eh?, para el padre y la madre. Lo que pasa es que la madre lo ha sufrido, yo creo que tiene que decir, ha merecido la pena después de ver esto.
Claro.
Bueno, quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Eso está claro, y en este caso de los hijos pues mucho más. De todas maneras, bueno, el dolor que puedan tener las madres al tenerlo, no creo que no es comparable a los dolores que sufrirán en el futuro al ver el sufrimiento por el futuro que puedan tener estos hijos, porque ya sabemos que las madres no más que una, y ellas sí que son las que realmente se preocupan por sus hijos. Otra cosa curiosa que ocurre aquí en China, y parte de ese experimento pues intenta cambiar la mentalidad de los hombres, porque China es una sociedad realmente bastante machista, es que la mayoría de los hombres, o casi todos ellos, no pueden asistir al parto como ocurre en otros países. En España, que los hombres pueden estar en el paritorio mientras la mujer da luz, aquí en China se prohíbe la entrada a los hombres, y quizá pues por no haberla visto dar a luz, no podían entender ese sufrimiento que ahora sí te han comprendido una vez que les han explicado estos electrochoques.
Pues qué pena, anda, que lo que se pierden no es bonito. Pablo, a esta terapia acuden, pues como dices, hombres a punto de convertirse en padres, pero también hay otros valientes que van, bueno, pues a ver qué subidón de adrenalina, ¿no?
Bueno, parece que también hay masoquistas aquí en China. Y seguramente alguno de ellos, que aunque no tenga una novia que esté embarazada o una mujer que esté esperando a luz, pues parece que también quieren probar esta sensación. A mí, desde luego, si me dijeran que de forma gratuita tenía que ir a probarlo, por supuesto que no lo hacía. Pero bueno, también en caso de que tuviera una mujer que estuviera embarazada, pues supongo que sentiría más empatía por su dolor de lo que suelen sentir aquí los maridos chinos.
Yo estoy esperando a que alguien quiera hacer un experimento así de este tipo, pero que sea, por ejemplo, durante una semana, como si fuera multimillonario, ¿vale? Y entonces, pues, estar sufriendo todas las connotaciones que tiene.
A eso sí os apuntáis.
Yo me
dos.
Apuntaba a sufrir durante esa semana, ¿verdad?, con jets privados y esos grandes jacuzzis, comiendo y cosas así, pues, que a uno le apetece en cualquier momento. Y luego, pues, contaría mi experiencia de sufrimiento. Pero bueno, como esto aún nadie se ha ofrecido, pues seguiremos encontrando noticias tan curiosas como esta que nos ha acercado Pablo Díez, corresponsal de la cadena COPE en China. Pablo, un abrazo muy fuerte y que tengas buen día.
Y que comas bien.
Sí, ahora dentro de un rato empezaremos a comer. Esperemos que no haya ningún dolor como lo del parto que sufren aquí algunas mujeres y también algunos hombres, gracias a los electrochoques de China.
Muy bien, venga, un abrazo fuerte. A 17 minutos para llegar a las 6, las 5 de las Islas Canarias, vamos a dar un repasito a algunas de las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche. Pues comenzamos ese repaso, como decíamos, de las portadas de los periódicos por ABC. Cae el jefe del Pentágono, fotografía de Obama con cara triste, y el que era jefe del Pentágono, la guerra contra la yihad pasa factura a Obama, fuerza la dimisión del secretario de Defensa para cambiar su fracasada política en Irak y Siria.
Portada del Mundo, encuesta al Mundo Sigma 2, el 60% de los catalanes pide una reforma de la Constitución. Creen que sería la mejor forma de resolver la relación con España. El 54% considera que el 9N no tuvo garantías democráticas. El voto secesionista solo crece un punto y medio desde 2012.
En el diario El País, en su portada, noticia más destacada, Sánchez repara el error, entre comillas, de la reforma sobre el déficit cero. El líder del Partido Socialista quiere corregir el pacto que su partido hizo con el PP para cambiar la Constitución.
La Razón, malestar en UGT con Méndez. Es una dimisión en diferido. La exclusiva de La Razón sobre el adelanto del Congreso a 2016 revoluciona al sindicato. Aseguran que no pueden afrontar un relevo de tal envergadura que no estaba previsto.
Bueno, en casi todos los periódicos también, en todos los periódicos se destaca algo que ha sido importante en este lunes ya que hemos dejado atrás. Juan Goytisolo gana el Cervantes en La Vanguardia, es lo que nos podemos encontrar con la fotografía del escritor.
El periódico de Cataluña, Sánchez, pide corregir la reforma de la Constitución de Zapatero.
Canarias 7, el 75% contra el petróleo. Encuesta, 3 de cada 4 canarios rechazan las prospecciones. Y apoyo, dice la gran mayoría de los consultados, apoya la estrategia de Rivero.
Ideal de Granada, los 3 curas y el profesor detenidos por abusos sexuales duermen en el calabozo.
Diario de León. Intervención avisa al alcalde de que tiene 68 empleados ilegales. El informe solicitado por Emilio Gutiérrez recuerda que deberá regularizarse su situación amortizando las plazas o bien convocando el concurso para cubrirlas.
La Tribuna de Toledo, Molina, no adopté un acuerdo ilegal ni he cobrado comisión en mi vida. El exalcalde se mostró satisfecho de haber podido defender su inocencia absoluta con pruebas y anunció acciones legales para defender su honor, su mayor patrimonio.
Ideal de Almería, frase que destaca entre comillas, en Almería estamos aislados y tenemos que dejar de estarlo. Y vemos pues como los representantes de los empresarios de esta zona pues hacen piña, los representantes de los empresarios de Andalucía, Valencia y Murcia, ayer en la sede Aseplan en Almería. Los empresarios del sureste español se unen para exigir al gobierno que impulse las obras del AVE hasta Almería.
Heraldo de Aragón, la DGA es el gobierno autonómico que más tarde paga sus facturas a los proveedores. Tarda una media de 77 días añadidos al mes de demora que permite la ley. En materia sanitaria, el retraso todavía es mayor y se dispara hasta los 89 días.
En el Correo de Andalucía, los sevillanos afectados por regulaciones de empleo bajan a la mitad.
Última hora de Palma, Manacor será la capital mundial del tenis. Nadal coloca la primera piedra de un proyecto personal y de referencia para 2016.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. En este caso
digo solo que no es una tragedia. Y es un buen momento para, aparte pues de esas portadas, rebasar algunas noticias que nos han llamado la atención, que nos parecen curiosas y que a lo mejor no han aparecido en las portadas, pero que están ahí porque son reales. Mónica Villalaín, los excrementos, objeto de una exposición en Madrid con motivo del Día Mundial del Retrete.
Pues sí, ya ves, el Museo Nacional de Ciencias Naturales ha inaugurado una exposición sobre las heces en la sociedad y la naturaleza, en la que se pueden descubrir animales coprófagos, plantas que envenenan a sus competidores o moluscos cuyas excretas son joyas. La muestra se abre con motivo de la declaración por parte de la Organización de Naciones Unidas del pasado 19 de noviembre como Día Mundial del Retrete, con el objetivo de concienciar de la impronta que tienen para la salud los aseos y el saneamiento. Pues se trata de cambiar nuestra percepción de las excretas, tratarlas como lo que son, algo natural, y transmitir la importancia de su correcta gestión. La exposición lleva por título Excreta, una exposición incolora, odora e insípida. De ese modo, el Museo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, trata de demostrar el papel que tiene la excreta tanto en la naturaleza como en la sociedad. Como digo, la muestra está dividida en dos ámbitos. Las heces en la naturaleza, que trata su presencia tanto en el mundo animal como en el vegetal, porque los excrementos tienen un importante papel en el día a día de animales y plantas, está claro. No en vano hay animales coprófagos, plantas que envenenan a sus competidores con una excreta, o moluscos cuyas secreciones, que son las perlas, son auténticas joyas. El siguiente ámbito, las heces en la sociedad, nos informa de aspectos relevantes de la excreta para nuestra salud o la influencia que tiene en nuestro comportamiento, como las diferencias naturales se relacionan con los excrementos, la evolución del inodoro hasta la actualidad, o los trasplantes de heces son algunos de los aspectos relacionados con la excreta que trata esta muestra. Drusila, el personaje encargado de guiarnos a través de este recorrido por el lado más escatológico de la vida, nos anima a hablar con naturalidad de un tema tan cotidiano como incómodo.
Y que te recomendamos, no saques nunca a la hora de la comida.
No.
O tampoco el desayuno.
No.
En All Again, un clásico de Maniobras Orquestales en la Oscuridad de OMD, que ha sido la canción que, pues, iba a decir me ha acompañado, pero bueno, ha estado acompañando a todos los oyentes de la noche, evidentemente, pero que ha sido representativa un poco de
mi gusto musical. Hoy vas a querer que te acompañe y que te acompañe hasta el viernes.
¿Sí?
Vas a querer. Sí, sí, sí.
La que ha seleccionado Lartaun es otro clasicazo.
You. The moment I wake up, before I pull.
Aretha Franklin con otro de, decimos, de esas canciones que son eternas. Y en esa eternidad, hoy, ¿por quién se han decidido los oyentes?
Pues mira, te voy a leer algunos. Y tú decides a ver qué te parece. Mira, Ángel Luis López, Chorro, hoy está difícil las dos canciones, ya que marcaron un hito en su momento. Venga, Roberta, Pablo, más uno, pero dudando. Juan Francisco Mundiñano da su voto para Lartown. Y luego me encanta, porque se ha puesto muy de moda el medio voto.
Ah, ¿y eso?
Que hacen un voto. Mira, Rafael Villalba dice, la verdad es que esta noche está complicado. Y también reparto el voto entre los dos, medio para cada uno. Al igual que dice Alberto Apellani, difícil, muy difícil. Lo juego a cara o cruz. Ha salido canto. Medio voto para cada uno. ¿Eh? Bueno, ¿qué parece?
Pues juntando los dos medios votos de cada uno, ya tenemos uno más.
Bueno, Carlos Joaquín Calvo dice, Liberto, hoy me rindo a tus pies. Ah. Te has salido siete pueblos. Hoy eres el rey. Y también nos dice Kerencita, hoy voy a votar a Liberto Pablo para que no se vaya antes de que acabe el programa.
Ya le he dicho yo a Kerencita que una vez es por el voto, otra vez es por los abrazos que nos manda.
No, pues hoy el abracito le toca al Arta, ¿eh? Esto va así, ya sabes cómo funciona. Voto por el tema de Aretha Franklin, nos dice Xavier el Meua. Y Milio nos dice, esta noche soy de Liberto Pablo y sus maniobras orquestales. Y María Paz, me decanto esta vez por Liberto y también sus maniobras orquestales. Sin embargo, Rosa vota por Lartown y por Aretha Franklin. Y Javier Alfaro, ambas grandes, mi voto para maniobras orquestales en la oscuridad. Ochenteras. Nuestros oyentes son muy ochenteros,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y termino con...
Esta además era de 1980, o sea que...
Fíjate, clavado. Sí, sí. Además, termino con Juan Moreno, voto por el tecno de los Scusers de OMD, el Sul y Aretha para otro día y a otras horas.
Vale, pues mañana, si no se me olvida, recuérdamelo, Belén, empezaremos con la canción para que suene un poquito más, que hoy ya no nos queda tiempo. Porque estamos, que nos vamos, ¿quién ha ganado?
Pues tú, ¿quién va a ganar? ¡Ay, qué contento se va a ir hoy!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvete tu cintura.
Nosotros siempre estamos del lado del oyente, especialmente estamos del oyente de la cadena COPE.
Bueno, tú hasta menos 10, hoy porque has ganado y sí, te has quedado más tiempo.
Hoy
¿eh?
La situación lo requería.
¡Qué morro!
Porque esto lo hacen posible o lo hacemos posible todo el equipo de la noche, que somos muchos y muchas. Por ejemplo, Belén Ródenas, buenos días.
Buenos días.
Mónica Villalaín, Miriam Ponte, a ver que no se me quede nadie, recordadme, Pedro Pérez, Paco Ventura... Luis Pinar.
Luis Tosar, de toda la vida, de Dios.
A ver, ya lo he dicho. Al Artaón de Azumendi.
Y Roberto Pablo.
Y Roberto Pablo, pues eso, que seáis felices, que ahora ya llega la mañana con Ángel Espósito y vais a disfrutar de radio, pura radio, aquí en COPE.
Bebe de esta fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura. Semana de más complicaciones y factura, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar porque no hay duda.
Con Lartaón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.